horizonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Provincias vecinas de la capital cubana enfrentan afectaciones en el suministro de alimentos por la paralización del transporte debido al coronavirus.
Asegura la activista Rosa María Payá que la ayuda humanitaria enviada desde Miami ya está en Cuba.
Organización de Derechos Humanos pide investigación sobre la muerte de Yosvani Aróstegui Armenteros, fallecido en huelga de hambre.
La oposición venezolana denunció que la cantidad real de fallecidos por coronavirus es superior a la que reporta el régimen de Nicolás Maduro.
Continúan los bloqueos de carreteras en Bolivia mientras la Fiscalía admitió acusación contra Evo Morales y pide detención preventiva.
Y Vladimir Putin anunció que Rusia registró una vacuna contra el coronavirus y la OMS indica que debe ser revisada por el organismo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Ya iniciamos esta emisión del mediodía, ya es martes 11 de agosto del año 2020. El año vuela, pero nosotros siempre estamos aquí con ustedes para llevarles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. 60 minutos por delante que estaremos informándoles, y el equipo está compuesto hoy como ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Exilda Arjona
y Ariane González. A las 12:02 ya nos vamos, Delfín, a las noticias de Cuba.
Y la paralización del transporte hacia y desde La Habana por la pandemia provoca afectaciones en el suministro de alimentos a las provincias vecinas y el territorio de Isla de la Juventud, informaron cubanos entrevistados por Radio Martí.
En Nueva Gerona, Oscar Boisset Potrier, vicepresidente del Partido Autónomo Pinero, informa que ya fue cerrado el tráfico marítimo y aéreo, quedando solo un vuelo de carácter humanitario.
El impacto va a ser grande porque viandas, cárnico, todo el abastecimiento prácticamente de la isla venía desde fuera. Y ahora con esta situación va a ser imposible. Realmente hay un gran desabastecimiento. Ahora mismo, donde quiera que lleguen los centros comerciales, hay colas interminables y no hay producto.
Desde los Palacios Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton cuenta que el territorio es frontera con La Habana, que es donde ellos buscan los alimentos.
Nosotros nos encontramos ahora prácticamente sin comida, a las tiendas militarizadas. Nosotros no tenemos ahora mismo un panorama muy halagüeño, que digamos.
Alberto Corzo, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, en Los Araos, Matanzas, alerta que allí la situación con la comida es crítica.
Aquí tenemos TRD y Panamericana. Eso es por gusto, ahí no hay abastecimiento de ningún tipo. Y es sálvese quien pueda, cuando entre un buchito de pollo, es Arabo, Colón, todo el territorio aledaño. Esta situación.
Guira de Melena tuvo un foco serio de sospechosos de COVID el pasado sábado y fueron aislados, comenta el periodista independiente Jorge Bello.
Fueron trasladados hacia la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Ahí se encuentran todavía. Las personas siguen en las calles en busca de alimentos. El desabastecimiento es total. No les importa lo que pueda suceder por la COVID si no se encuentran tan siquiera pan para alimentarse. Esto es un desastre.
Y para Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, desde allí el desabastecimiento es total, y comenta que en la Escuela Provincial de Arte Eduardo Abela están llevando los casos del pueblo y los del vecino poblado de Bauta.
Si intentas salir de San Antonio para La Habana, en los distintos puntos que tienen de inspección de la policía, cuando te piden el carnet de identidad, puedes quedar detenido y con una multa grandísima, hasta 3,000 pesos, por propagación de epidemia, dicen ellos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación que se están viviendo en esas provincias limítrofes con la capital. Pero vamos a conocer hoy cómo están los nuevos casos de coronavirus. Hoy el MINSAP ha reportado 47 en la última jornada. 39 de esos casos están en La Habana, que vive este rebrote del virus con las cifras más altas desde que comenzó la pandemia hace ya 5 meses.
El MINSAP señala que la capital sigue siendo una dispersión importante de la enfermedad.
Ya son 1.049 los pacientes ingresados en hospitales, 28 en vigilancia y 490 sospechosos y 531 confirmados, la cifra más alta de las últimas semanas.
A 11.345 asciende el número de personas que son vigiladas en sus hogares bajo atención primaria de salud.
En declaraciones al diario Tribuna de La Habana, el doctor Raúl Ginovar, de la Facultad de Matemáticas y Computación, recalcó que la situación es grave y compleja y dijo que un modelo matemático muestra que el número de casos en la capital seguirá creciendo exponencialmente.
La defensora de los derechos humanos, Rosa María Payá, anuncia que la ayuda humanitaria recogida por el exilio ya está en Cuba. José Luis Ramos habló con la activista y tiene la noticia.
Podemos decir que los contenedores con la ayuda humanitaria recogida por miles de cubanos en la diáspora han llegado a Cuba.
Así lo informó Rosa María Payá, coordinadora del proyecto Cuba Decide. La ayuda humanitaria recogida en Miami, destinada a personas necesitadas en la isla, se encuentra en la terminal de contenedores del puerto del Mariel, en La Habana, a la espera de que las autoridades permitan su recogida y distribución.
De hecho, durante las últimas semanas, las iglesias que se han encargado del envío y el recibimiento de estas donaciones han completado ya con todos los requisitos establecidos, han completado con todos los procesos regulares y, de hecho, este aviso a todos los cubanos es también un llamado de alerta a la aduana general de la República, al jefe de la aduana, que es el señor Nelson Cordobés Reyes, para que cumplan con su obligación legal y entreguen los contenedores a las iglesias, que son las dueñas legales de esta carga.
A través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, la Fundación para la Democracia Panamericana y Cuba Decide, el pasado 16 de mayo instaron a los exiliados cubanos a donar productos de primera necesidad para ayudar a familias cubanas a afrontar la crisis de la COVID-19. Habilitaron una página web destinada a solicitar la ayuda. Más de 15.000 personas se registraron, señaló Rosa María.
Y es un logro también en muchos sentidos lograr poner la ayuda humanitaria, esas donaciones que vinieron de las manos de cientos, probablemente de miles de cubanos, al alcance de los cubanos. Hay que seguir presionando, por supuesto, para que esa ayuda sea liberada y llegue de ello a las manos de quienes más lo necesitan, pero definitivamente esto es un gran paso de avance.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Es importante que llegue esa ayuda humanitaria para todos los cubanos que la necesitan en estos momentos que se vive la crisis, no solo económica, sino también por la pandemia. Pero tenemos que hablar de la situación de los derechos humanos en Cuba. El pasado 7 de agosto, la seguridad del Estado se comunicó con la familia del prisionero Yosbany Aróstegui Armenteros para informarle que había fallecido durante una huelga de hambre que protagonizó durante 40 días. Su hermano, Raidel Aróstegui Armenteros, que vive aquí en los Estados Unidos, revela la situación que vivió el hermano o su hermano Yosbany en los últimos días de su vida.
Soy Raidel Aróstegui Armenteros. Soy hermano del prisionero que murió en huelga de hambre en la provincia de Camagüey, Cuba, de Yosbany Aróstegui Armenteros. Le pusieron 15 años de prisión a regresar a cerámica. Él empezó con unos platos. Empezó a plantarse, ya estando plantado en cerámica roja, lo llevan para la kilo 8, para la 26. Y estando allí en la 26, lo mandan al hospital que tiene ahí la 26. Hizo varios plantes donde duraba muchos días, ya estaba en silla de ruedas, se pasaba dos o tres días tomando el líquido. Este último plante, ya él llevaba muchos días plantado en Amalia Simón y de kilo 8, lo llevan para Amalia. Y allí él vuelve con el plante. 10 días antes de morir, llaman a mi hermano, Yaudel Aróstegui Armenteros, a Amalia Simoni, al hospital, para que se presentara allá. Cuando llegó allá Amalia Simoni, le dicen que está allí. Le dijo a mi hermano no lo vio, mi hermano nunca lo vio. La doctora le dijo a mi hermano que para la próxima llamada que le iban a hacer, era no era buena, era ya porque ya él iba a fallecer. Y así mismo fue. Aproximadamente 10 días de esa llamada, llamaron viernes 8 de la noche en Cuba, dan la noticia que fallece el hermano. Lo iban a velar los familiares nada más a la funeraria, unas 3 horas, y a las 2 de la mañana lo llevaron a encremarlo. Mi hermano Yosbany Aróstegui era activista de los derechos humanos, siempre enfrentándose contra la policía política. En Camagüey él era una piedra en el zapato de la policía política. El día que le hicieran algo, se iba a plantar y que el segundo Zapata en Camagüey iba a ser él. Se me lo decían, el segundo Zapata voy a ser yo. Y así sucedió. Miren cómo fue la muerte de él.
Por esa razón, el Centro por una Cuba Libre denuncia ante las organizaciones internacionales de derechos humanos este caso y además exige una investigación independiente sobre la muerte de Yosvany Aróstegui Armenteros.
Y el régimen castiga y encarcela a dos damas de blanco por su tenaz labor de oposición pacífica en beneficio de la población cubana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Dos damas de blanco sufren las arbitrariedades que conlleva ir a las cárceles del régimen cubano por oponerse a sus políticas. Una de ellas, la activista Marta Sánchez, se encuentra en la prisión de mujeres El Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana. Este lunes suspendió una huelga de hambre que llevó a cabo por 5 días, según dijo a Radio Martí su hermano Joaquín Sánchez.
Sí, ayer rompió la huelga, ayer pues comió algo. Estaba demasiado débil, todos estábamos vueltos locos porque ya casi no hablaba y llegó a orinar la sangre. Ella le dijo que había comido un poquito, había tomado un poquito de agua, pero si no le daban respuesta, de hoy a mañana ya se iba a volver a plantar.
Sánchez fue sancionada en 2018 a 4 años y 6 meses de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y resistencia, impuestos después que la activista se manifestara pacíficamente frente a un colegio electoral en Artemisa. Marta Sánchez se declaró en huelga de hambre debido a que el 4 de agosto le fue negada un cambio de medida que le correspondía, según explicó su hermano.
Le habían suspendido el cambio de medida por 6 meses más, sacarla de esa prisión y mandarla para un campamento.
Por otra parte, Aymara Nieto Muñoz, integrante de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, permanece en celda de castigo en una prisión de mujeres en Las Tunas, a donde fue trasladada en marzo de este año tras un motín ocurrido en la cárcel de mujeres del Guatao, según dijo a Radio Martí desde La Habana, su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
Lleva un mes y pico ya, 1 mes y 10 días más o menos, sin llamada telefónica. Y la otra que ya lleva 3 meses y pico sin fecha de tortura.
Aymara Nieto fue sancionada en 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daño y desacato, solo por intentar marchar y pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también el opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, cumple hoy martes una semana detenido en la unidad de instrucción policial en Santa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, dijo a Radio Martí que las autoridades no le han permitido verlo, por lo que presume que se encuentre golpeado.
Al cumplirse más de 96 horas de que mi hijo Didier Eduardo Almagro Toledo se encuentra injustamente arrestado, este lunes 10 de agosto me dirigí a la instrucción en Santa Clara, donde lo tienen para exigir una explicación sobre su situación. Y lejos de calmar mis angustias, ahora me encuentro más preocupada que nunca, pues no me permitieron verlo. No sé si se encuentra golpeado, pues el oficial de guardia que me atendió se puso muy nervioso y solo me confirmó que se encontraba en esa unidad y que se le acusó de un supuesto delito de desorden público. Mi hijo fue arrestado violentamente en la noche del 4 de agosto mientras participaba de un toque de cazuela en protesta a un corte eléctrico en Placetas. Desde la noche del arresto no lo he podido ver más y le exijo a la dictadura una prueba de vida, pues estoy muy preocupada y temo que algo muy terrible le puede estar sucediendo. De igual manera responsabilizo a la seguridad del Estado por su integridad física y exijo su libertad inmediata e incondicional, pues no he cometido delito alguno. Espero que muchos hermanos se unan a esta petición. Soy una madre que teme por la vida de su hijo.
Por todo lo anterior, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, ¿qué ha dicho en Ginebra, Exilda?
Este Servicio Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, como tú bien dices, asegura en un informe que Cuba no cumple con la mayoría de los requisitos esenciales para aspirar a integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La entidad recomienda al régimen cubano aplicar una serie de medidas, entre ellas el cese de detenciones arbitrarias y el hostigamiento a activistas y periodistas, además de liberar a los disidentes políticos ellos y no prohibir los viajes al extranjero.
Igualmente, pide reconocer como actividad legítima e importante el monitoreo de los derechos humanos y dejar de intimidar a los defensores de esos derechos, así como también elaborar leyes que protejan la labor de la sociedad civil cubana. El informe también pide a Cuba eliminar las restricciones de acceso a la Internet y controlar menos los medios de comunicación.
Y a las 12:15, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el resto del Caribe para las próximas horas. ¿Qué tiempo va a ser, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico ha ganado en intensidad y ahora se trata de un amplio centro de bajas presiones ubicado a unos 800 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde, que parece más organizado en las últimas horas. Mis amigos de Radio Martí, este centro de bajas presiones pudiera conducir al desarrollo de una nueva depresión tropical en el curso de las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora, acompañado de chubascos y fuertes tormentas eléctricas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:16, vamos a dar un recorrido por las noticias de América Latina. Empezamos en Venezuela.
Asimismo es, en Venezuela continúa el subregistro de casos de COVID-19, de acuerdo al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El comisionado para Salud y Atención Sanitaria del gobierno interino, José Manuel Olivares, asegura que en el país el número de fallecidos por COVID-19 es al menos el doble de los casos reportados por el gobierno en disputa. Olivares también cuestionó la limitada capacidad para procesar pruebas PCR para diagnosticar el virus, lo que sería una de las causas del subregistro en el país, aunque recientemente se alcanzó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para descentralizar las pruebas.
Nicolás Maduro, en su impericia, sigue teniendo a Venezuela como el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Ahí está la comparación vergonzosa con la región. Les recuerdo, Argentina 81, Colombia 106, Chile 113, Ecuador 21, laboratorios en sus países listos para hacer PCR. En Venezuela, 2.
Por otra parte, Olivares denunció que más de la mitad de la ocupación general de emergencias y terapias intensivas en el país fue sobrepasada y calificó como desacertada la decisión del gobierno en disputa de que esta semana se flexibilicen las medidas de cuarentena, a pesar de que en las últimas semanas el número de casos de COVID-19 se ha estado incrementando de manera exponencial.
Insisto, necesidad de pedirle a usted que sea el protagonista de esta pandemia, tome las medidas necesarias porque Nicolás Maduro sigue improvisando. Y la improvisación de Nicolás Maduro le cuesta y le costará lamentablemente vidas a los venezolanos.
Por otra parte, Olivares denunció que más de la mitad de la ocupación general de emergencias y terapias intensivas en el país fue sobrepasada y calificó como desacertada la decisión del gobierno en disputa de que esta semana se flexibilicen las medidas de cuarentena, a pesar de que en las últimas semanas el número de casos de COVID-19 se ha estado incrementando de manera exponencial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ingresó el domingo en Venezuela equipos médicos y artículos de salud como parte del acuerdo logrado para luchar contra el coronavirus entre la institución sanitaria, la presidencia en disputa, Nicolás Maduro, y el gobierno interino de Juan Guaidó, según reveló este último.
Guaidó dijo que el aporte estaría destinado a proteger la vida de médicos y enfermeros y celebró el acuerdo como una estrategia para hacer frente a lo que llamó la destrucción del sistema de salud del madurismo.
Agregó que el acuerdo es vital porque la dictadura tiene a los médicos y personal de salud venezolanos sin brindarles asistencia y a todo el país en riesgo frente a la pandemia.
Gustavo Villasmil, médico asesor de la Asamblea Nacional, indicó que los equipos y suministros sanitarios que fueron comprados con fondos del gobierno interino de Juan Guaidó ha tomado más tiempo del esperado.
Juan Carlos Velasco, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Desarrollo Social, precisó a La Voz de América que las gestiones financieras para movilizar recursos hacia el organismo panamericano incluyeron hasta una licencia de la Tesorería de los Estados Unidos.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que la extradición del empresario Alex Saab esclarecerá los vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con la mafia y el narcotráfico. Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras la defensa en Cabo Verde de Alex Saab agota los recursos jurídicos para evitar la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos, en Colombia el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que su gobierno ha puesto en manos de la justicia estadounidense información y documentación que demostraría la relación de Saab con el gobierno en disputa de Venezuela.
Nosotros hemos estado colaborando también con el gobierno de los Estados Unidos, entregando información pertinente y contundente sobre toda la maraña de empresas que se han vinculado a esa red de lavado de activos.
Saab, de 48 años, se encuentra detenido en Cabo Verde cuando la Interpol hizo efectiva una circular roja a solicitud del gobierno de Estados Unidos, que también inició los trámites para su extradición. El presidente Duque insistió en que Saab es clave para establecer los vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico.
Esa extradición se tiene que dar y es fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande.
En Colombia, recientemente la Fiscalía aplicó la extinción de dominio sobre millonarios bienes de Saab en la ciudad de Barranquilla, mientras que en Estados Unidos, al empresario, que es considerado por Venezuela como un agente especial, le cursan investigaciones en la Oficina de Análisis Fiscal, el Departamento del Tesoro, la DEA y otros organismos judiciales. Por su parte, el abogado Rutzel Marta, defensor de Saab en Cabo Verde, ha expresado que Estados Unidos utiliza la detención de su cliente como instrumento político. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hablemos de Brasil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad en ese país debido a los riesgos que implica la pandemia y el alto nivel de hacinamiento en las cárceles brasileñas.
La Comisión insta a las autoridades brasileñas a adoptar medidas para reducir el hacinamiento en las prisiones, habida cuenta de que las condiciones de detención imposibilitan que el Estado pueda garantizar la salud e integridad de las personas que están privadas de libertad.
Es tiempo de ir a Bolivia. Varias carreteras de ese país continúan bloqueadas al cumplirse 9 días de movilizaciones pidiendo elecciones para el 6 de septiembre. El gobierno asegura que grupos narcoterroristas buscan convulsionar al país. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
Se cumplen 9 días continuos de bloqueos de carreteras en Bolivia, afectando a gran parte del país. No solo hay preocupación porque está impidiendo el paso de oxígeno y medicamentos, sino también se alerta sobre el riesgo de desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad. El diputado por Unidad Demócrata, Tomás Monasterio, dijo que el narcotráfico en estos momentos está financiando las movilizaciones junto a Evo Morales. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberi, dijo:
este nuevo día, que ojalá sea un día de esperanza y donde podamos superar esta aguda crisis que estamos atravesando en el país debido a los bloqueos, debido a todos los problemas que nosotros mismos de manera artificial nos estamos infligiendo.
Por su parte, Monseñor Aurelio Presoa, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, dijo:
Conferencia Episcopal Boliviana, ante los graves conflictos sociales y la crisis sanitaria que sufre Bolivia, reitera su disponibilidad para facilitar el diálogo allí donde sea requerida.
En tanto, la Fiscalía Boliviana anunció que investiga por terrorismo y genocidio a Evo Morales, expresidente boliviano, y a los candidatos de su partido, el Movimiento al Socialismo Más, Luis Arce y David Choquehuanca, al dirigente obrero Juan Carlos Huarachi, por delitos que esta vez incluyen el de genocidio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Nicaragua, el gobierno afirma que la seguridad alimentaria está garantizada pese al COVID-19. Sin embargo, economistas aseguran que no todos tienen los recursos para comprar la canasta básica debido al aumento del desempleo. Donaldo Hernández informa desde Managua.
A finales del mes de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega proyectó que para el ciclo agrícola 2020-2021 se lograría la meta de sembrar 1.500.000 manzanas de granos básicos, lo que garantizaría un crecimiento de un 4,5% en la producción nacional. Según el diputado oficialista Douglas Alemán, la meta está por cumplirse.
A estas alturas estamos sacando ya la cosecha de primera. En la cosecha de primera se está cumpliendo con lo proyectado en el ciclo agrícola.
Y aunque economistas como Eduardo Solórzano creen que la producción no se ha detenido y que hay suficiente producción nacional, considera que hay otro factor que pone en riesgo la seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria está en peligro no tanto por la producción, sino por el tema del desempleo. Estamos en unos niveles de desempleo muy altos y entonces, aunque haya producción, el problema es la capacidad y los ingresos para poder comprar esos productos.
Solórzano fundamenta su argumento en los 25.000 trabajadores que han perdido sus empleos en el sector industrial, cifra que se podría elevar a más de 100.000 al cierre del 2020. Ante este panorama, el economista y catedrático lamenta que las autoridades no hayan implementado programas de asistencia.
Tanto Costa Rica, El Salvador y Panamá tienen unas políticas públicas excelentes de protección social. En Nicaragua no las vemos todavía.
En este sentido, el diputado alemán alega que la economía nicaragüense es más vulnerable que la de otros países. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Vamos a conocer ahora las noticias de los Estados Unidos.
Y en rueda de prensa este lunes, el presidente Donald Trump aseguró que la alta incidencia del nuevo coronavirus en América Latina supone un reto para el continente.
Los casos continúan aumentando en México, Centroamérica, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y por toda Latinoamérica. Es ciertamente un punto candente, representa un gran reto para el continente, así declaró el presidente Trump.
Latinoamérica es con creces la región con mayor número de casos confirmados, a pesar de la relativa escasez de pruebas diagnósticas, dijo Trump.
Y en política internacional de los Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo viajó a Europa Central por una semana con una parada hoy martes en la República Checa, donde está previsto que dé un discurso y además va a cenar con el ministro de Relaciones Exteriores, Tomás Petrix.
Pompeo también visitará un museo que conmemora el papel de Estados Unidos en la liberación de la región durante la Segunda Guerra Mundial.
Busca enfrentarse a la competencia económica y geopolítica rusa y china en Europa. En tal sentido, hará escalas en la República Checa, en Eslovenia, en Austria y en Polonia. Eso entre hoy, 11 de agosto, y el día 15.
En Eslovenia firmará una declaración conjunta sobre la tecnología 5G, mientras Washington está contrarrestando los riesgos planteados por la infiltración en redes de alta tecnología de la China comunista en la región.
Precisamente hablando de la China comunista, el senador por la Florida, Marco Rubio, respondió al gobierno chino por haberlo incluido en la lista de ciudadanos de los Estados Unidos sancionados como represalia por los castigos impulsados desde Washington en relación con la situación de Hong Kong.
Para mí, que una China comunista ponga sanciones en contra de mí, es un honor, ¿no? Porque lo hacen, porque yo estoy en contra de su tiranía, estoy en contra de que ellos se roban los trabajos de los estadounidenses y que están interviniendo en los asuntos de Hong Kong. Así que realmente para mí esto es un honor que ellos hayan sancionado y me hayan prohibido la entrada a China.
12:28, tiempo de noticias internacionales aquí en el informativo de Radio Martí. Empezamos con la noticia de Rusia.
Sí, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este martes que su país ha logrado ser el primero en el mundo en registrar una vacuna contra el coronavirus.
Según Vladimir Putin, la vacuna rusa es eficaz, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una inmunidad estable ante el virus.
Agregó además que una de sus dos hijas se había vacunado y aunque en un inicio tuvo un poco de fiebre, se siente bien y tiene un alto número de anticuerpos.
La Organización Mundial de la Salud ha recibido con cautela el anuncio hecho por Putin y señaló que acelerar los procesos no debe significar comprometer la seguridad y que la vacuna deberá seguir los trámites de precalificación y revisión del organismo.
La principal candidata de la oposición en las elecciones presidenciales de Bielorrusia huyó de su país y buscó refugio en Lituania, según confirmaron fuentes oficiales.
Ella se llama Svetlana Tijanoskaya. rechazó e impugnó los comicios ante la Comisión Electoral Central y los calificó de fraudulentos al darse a conocer que Alexander Lukashenko había ganado un sexto mandato.
Miles de opositores protestaron contra los resultados y la policía dispersó violentamente a los manifestantes, con el saldo de un muerto en la jornada del lunes.
Tijanovskaya ya había enviado a sus hijos al extranjero tras recibir amenazas. La opositora, profesora de inglés de 37 años de edad, entró en la campaña tras la detención en mayo de su esposo, un bloguero de oposición que aspiraba a presentarse en las elecciones.
Amnistía Internacional exigió a las autoridades de China la liberación del empresario de medios de prensa Jimmy Lai, quien fue arrestado el lunes en Hong Kong.
El arresto de Jimmy Lai, por supuestamente cooperar con potencias extranjeras, es una preocupante demostración de la forma en que las autoridades de Hong Kong tratan de usar la nueva ley de seguridad nacional para amenazar y controlar la libertad de prensa, así advirtió Amnistía Internacional.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este informativo de Radio Martí en su emisión de las 12 del mediodía. Es martes 11 de agosto del año 2020. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que está sucediendo con campesinos miembros del Movimiento Cristiano Liberación en el oriente de Cuba. También las formas que el régimen cubano quiere controlar las colas y a los coleros, algo que es demasiado habitual en la isla. El aniversario del nacimiento del maestro Ernesto Lecuna, ¿qué ha pasado? ¿Quién le ha rendido homenaje? Por supuesto, ampliaremos otras informaciones y Tomás Cardoso nos tendrá un adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo, como siempre, su participación con una noticia y la pone en perspectiva. A las 12:31, el equipo que sigue acompañándoles, el ingeniero de sonido es Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huelga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero, Elena Rodríguez. Y continuamos en los micrófonos.
Exil Arjona.
Y Ariane González. Ya nos vamos, Delfín, a las noticias de Cuba.
Y las fuerzas represivas del régimen continúan amenazando a campesinos miembros del Movimiento Cristiano Liberación con despojarlos de sus tierras. Yolanda Huerga tiene más información en este reportaje.
Un agente de la seguridad del Estado trató de intimidar a Juan Carlos Almaguer Conde con confiscar su finca ubicada en La Nasa, en el poblado Holguinero de Velasco.
Vino aquí de la seguridad del Estado y me amenazó que me iba a quitar la tierra, que me iba a quitar aquí. Yo tengo un tallercito aquí. Bueno, es ilegal porque no tengo patente, cogiendo ponche y eso. Estás ilegal aquí, te vamos a quitar todo lo que tienes aquí en la casa. Yo tengo un molinito aquí para moler maíz, yo cojo ponche, pero no tengo patente. ¿Ves? Yo, aquí la gente del barrio la resuelvo. Y amenazándome que no podría más gente a Carvel, que me iba a meter preso y que Carvel lo iban a meter preso pronto.
Hace pocos días también fue advertido Jordan Mariño Fernández, residente de la misma localidad, de que podrían quitarle las tierras que trabaja si no renuncia a la organización opositora. Del mismo modo, fue conminado a abandonar el Movimiento Cristiano Liberación Edilberto Mulet Mora, según explicó su coordinador general, Eduardo Cardet.
El oficial de la policía política, conocido como Eric, se presentó recientemente en el domicilio de Edilberto Mulet Mora. Le amenazó con dura represión en caso de continuar visitando mi domicilio aquí en Velasco. Le reiteró de que habría cero tolerancia con la oposición, que el Movimiento Cristiano Liberación sería perseguido y destruido, y hizo énfasis en que iban a continuar usando todas las herramientas represivas posibles contra los miembros de la oposición pacífica en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y las formas que el gobierno cubano utiliza para controlar las colas y evitar negocios ilícitos alrededor de las mismas es desproporcionada y persigue otros objetivos que van más allá de las mismas colas, según dijeron a nuestro colega Amado Gil, activistas y periodistas en la isla.
Para controlar las colas, los coleros y los revendedores, el gobierno cubano no solo ha lanzado a la calle a miles de efectivos de la policía, funcionarios gubernamentales, miembros de las Fuerzas Armadas y elementos de las llamadas organizaciones de masas. También le echó mano a la tecnología con una aplicación digital creada por ellos bajo el nombre de Portero, que es capaz de saber cuántas colas tú haces en tu vida. Una denuncia que llega a través de Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Esta aplicación, que fue lanzada ya hace unos meses, reitero, y hecha en la Universidad de Ciencias Informáticas, pues escanea el carnet de identidad, el documento de identidad de las personas que están en una fila y detecta cuántas veces usted ha comprado en ese mercado, si ha ido dos veces en un mismo día. O sea, usted está en una cola para comprar pollo, le escanean su carnet de identidad y ya la persona que está allí frente a usted sabe si tiene antecedentes penales, si está siendo procesado por un delito, si tiene una multa que no ha pagado.
Una fuerza gubernamental totalmente desproporcionada, pero es lo único que saben hacer, dijo desde Camagüey el periodista Henry Constantín.
El hecho este de las brigadas de respuesta rápida para actuar contra los coleros, para persuadirlos, sabemos la manera en que persuaden las autoridades cubanas, no es más que el ejercicio del único lado del cerebro que ellos saben usar, el lado represivo.
Pero esta desproporción no es por gusto, tiene un objetivo claro para el gobierno, advierte el activista Hildebrando Chaviano.
Ellos temen que esto se les pueda convertir en una especie de revuelta en un momento determinado. Temen que eso sea una chispa, en una cola puede convertirse en una revuelta más grande. Y ellos están tratando de evitar que eso ocurra.
El control sobre los coleros y revendedores llega incluso a las tiendas Cimex, a las que también le han impuesto restricciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en un aniversario más del nacimiento del connotado maestro Ernesto Lecuona, el saxofonista también cubano Orlando Sánchez Soto visitó la tumba del pianista en Nueva York para rendirle tributo. Carmen María Rodríguez con los detalles.
Se conmemoró un aniversario más del nacimiento a finales del siglo XIX del connotado maestro Ernesto Lecuona, compositor y pianista cubano, prodigio musical quien desde niño empezó a influir en lo que es la música latinoamericana con sus más de 600 composiciones. En el fin de semana del aniversario de su nacimiento en Guanabacoa, Cuba, el también maestro cubano, el saxofonista Orlando Sánchez Soto, fue al cementerio en Valhalla, Nueva York, para rendirle tributo a quien tanta alegría le brindó primero a los cubanos. Así habló Orlando Sánchez Soto.
Hace 57 años nos abandonó una de las glorias de la música cubana y universal. Honra y es un gran honor para mí poder estar aquí en nombre de los músicos cubanos y de todo el mundo, porque Ernesto Lecuona fue no solamente un gran compositor, sino un gran pianista de una sólida técnica que ha influenciado todas las épocas y así será por siempre.
Orlando Sánchez Soto convocó a otros amantes de la música de Ernesto Lecuona a que se sumen al próximo viaje de visita a la tumba del compositor de Malagueña, Siboney, La Comparsa, entre cientos de composiciones que aún le dan la vuelta al mundo y deleitan al oyente por su melodía, ritmo, complejidad musical. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Con 38 minutos en el informativo de Radio Martí, siempre lo tenemos aquí con nosotros a esta hora para adelantarnos qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadna, un gusto estar aquí contigo y con mi amiga Exilda Arjona, un placer buenas como tarde. Siempre, pues estas dos damas en el noticiero estelar de TV Martí, de Radio Martí. Vamos hoy, hay una situación con el tema del COVID en el resto del país bastante complicada. Uh-huh. En la ciudad de Holguín, pues han decidido que a través de los policlínicos hay que obtener un permiso
para tú acudir a las prisiones a ver tu familiar. Pero eso se está prestando para todo tipo de lucros y de prebendas. Si pagas, tienes el permiso para ir a la prisión. Si no pagas, no vas a ver al familiar. Y vamos a tener a alguien aquí que nos va a contar sobre esto. También vamos en el espacio de hoy a tratar de entrar en el tema de... se ha estado hablando estos días de los coleros y demás, pero hay un tema. La policía sigue maltratando a los cubanos en las colas diariamente. Sí, claro. Y de esto las autoridades no hablan absolutamente nada.
El maltrato a la población.
El maltrato a la población.
De hecho, las tropas especiales probablemente pueden salir
peor aún, a
controlar las colas.
O sea, pero de esto vamos a hablar. El gobierno tiene intención de controlar las colas con los coleros y valga la redundancia. Pero nadie ha hablado del maltrato policial y de eso vamos a tener varios testimonios en el programa. Hoy cumple Ernesto Pérez Pérez, activista de Lumpaco en Majibacoa, 16 días incomunicado en la prisión provincial de Holguín. Y vamos a tener actualización sobre este caso lamentable de esta persona. Y pues esos son los temas que tenemos del espacio.
Temas interesantes. Usted no se lo pierda porque además eso sucede en Cuba, aunque no lo crea. 2:00 p.m, Cuba al Día. Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
12:40 p.m, vamos a más noticias.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció en exclusiva para Radio Televisión Martí que la oposición está evaluando una consulta de calle con repercusión nacional e internacional. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos brinda más detalles en la siguiente nota.
En medio del contexto electoral promovido por el régimen de Nicolás Maduro para elegir el próximo 6 de diciembre a una nueva Asamblea Nacional que hasta ahora está controlada por la oposición, Juan Guaidó conversó en exclusiva con Radio Televisión Martí y dijo que evalúan hacer una consulta que será reconocida por Venezuela y el mundo.
Con respecto a la alternativa a la legitimidad del Parlamento, la legitimidad del ejercicio de la presidencia encargada, va a seguir siendo reconocida. Y aquí hay varios mecanismos. Estamos construyendo no solamente la movilización, un hito, la posibilidad de una consulta en la calle que tenga repercusión nacional e internacional.
Así comparó Guaidó a los regímenes de Venezuela y Cuba.
Regímenes que no les interesa en absoluto el ciudadano, regímenes que no les interesa en absoluto el bienestar de nuestros pueblos. De una manera sádicos, pareciera que disfrutan del dolor, de la lejanía de nuestra gente, que no tuvieron ningún tipo de amor propio por el desarrollo, la necesidad de ver surgir a cada uno de nuestros ciudadanos, en el caso de Venezuela y de Cuba.
Aseguró que con ayuda de inteligencia del régimen cubano, Maduro continuará desplegando una estrategia para conseguir los recursos necesarios que le permitan reflotar su economía. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y precisamente Estados Unidos ha dado a conocer en un comunicado un resumen de sus políticas sobre Venezuela, las cuales tienen el fin de fomentar la democracia y la libertad.
El texto explica que Estados Unidos trabaja con una coalición global de países para restablecer la democracia y aliviar los problemas causados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Además, Estados Unidos reconoce y respalda al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional de Venezuela ya suscrito en el marco para la transición democrática, el cual establece una senda para llevar a cabo las elecciones libres.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó en Twitter su repudio al ataque contra dos de las sedes en Caracas del partido opositor venezolano Acción Democrática, perpetrado por colectivos armados al servicio del régimen en disputa de Nicolás Maduro.
Refiriéndose al gobierno de Maduro, Almagro señala en el tuit que la dictadura deberá responder ante la comunidad internacional por estos atropellos.
Acción Democrática es uno de los partidos opositores que han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, leal a Maduro, junto con Primero Justicia y Voluntad Popular, con el objetivo de inhabilitar a sus líderes y colocar en su lugar a personas vinculadas al régimen.
Y en Chile, cientos de mujeres protestaron por el asesinato de Ámbar Cornejo, de 16 años de edad, a manos del presunto sospechoso que estaba en libertad condicional tras ser declarado culpable del asesinato de su expareja y su hijo en el año 2005. Jorge Orellana tiene la información.
Cientos de mujeres tomaron las calles en la ciudad de Quilpué para exigir justicia por la muerte de Ámbar Cornejo. La niña de 16 años fue encontrada muerta en la casa de la pareja de su madre. El hecho estremeció a toda Chile al conocerse que el presunto criminal estaba en libertad condicional tras una condena por el asesinato en el 2005 de su expareja y el hijo de esta. Los manifestantes Evelyn Sánchez y Edith Alvear dijeron:
lo que más me indigna es que esos violadores y asesinos tengan derecho a un juicio, siendo que sabían que esto iba a pasar. Espero que condenen con la máxima rigor de la ley y también condenen a su madre, porque ella tiene que haber estado al tanto de lo que iba a hacer el tipo.
Hoy día pudimos darnos cuenta además que él planificó, cuando se vieron los relatos hoy día en la audiencia de formalización, nos dimos cuenta con dolor además de todo lo que sufrió, que esto fue premeditado.
En Santiago de Chile y en otras ciudades del país se han realizado cacerolazos ante el llamado de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y de la niñez, que expresaron su conmoción al considerar inexplicable que Bustamante se encuentre en libertad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y organizaciones sociales de Guatemala entablaron una denuncia penal ante la Fiscalía del país contra el presidente Alejandro Yamatei porque consideran que no ha cumplido con sus funciones de preservar la salud de los guatemaltecos durante la pandemia.
El director de Acción Ciudadana, Eddie Cooks, explicó que la acusación se debe a recientes declaraciones de Yamatei en las que hacía recaer en la población la responsabilidad de detener los contagios del coronavirus.
La organización Justicia Ya dijo por su parte que las declaraciones del mandatario son una violación a los mandatos constitucionales de garantizar la salud, seguridad e integridad de la población.
Y organizaciones en El Salvador piden transparencia en los procesos de compra de insumos para atender la pandemia del COVID-19. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Organizaciones no gubernamentales de transparencia y sectores de la oposición política alzaron la voz para denunciar supuestos abusos en los procesos de compra de los insumos para atender la pandemia de COVID-19 en El Salvador. La abogada Daniela Genovez habla de un proceso en el Tribunal de Ética contra el ministro de Salud, Francisco Alaví, por una compra de $275,000 a una empresa de uno de sus familiares.
La circunstancia de conflicto de interés por parte del ministro de Salud para poder otorgar o para realizar esa compra. Entonces, en ese caso, lo que implica es que el tribunal ha definido que existen los elementos suficientes para poder admitir esa denuncia y poder aperturar a la fase de investigación preliminar.
La asignación a una empresa propiedad de un familiar de la asistente del ministro de Salud es parte de los señalamientos contra este funcionario, quien no pudo explicar el proceso administrativo.
La parte de adjudicaciones y de contrataciones no la manejo yo como ministro de Salud. No firmo yo esa parte de administraciones de contrataciones.
La emergencia por la pandemia de COVID-19 fue el espacio para dejar de lado los mecanismos de control de los fondos, dice Eduardo Escobar de la ONG Iniciativa Ciudadana.
En el tema de transparencia, no hay duda que el gobierno queda a deber en varios aspectos.
Los sectores de oposición recuerdan que el gobierno debe hacer honor a su frase plataforma: el dinero alcanza cuando nadie roba, en alusión a las prácticas de corrupción en administraciones públicas anteriores. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei, Taiwán, certificó que busca el apoyo de Estados Unidos para evitar que China convierta la isla en el próximo Hong Kong ante la presencia del secretario estadounidense de Sanidad y Servicios Sociales, Alex Azar, el funcionario de mayor rango estadounidense en realizar una visita oficial a Taipei desde el año 1979.
Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que si todavía no han ejecutado su plan de anexionar al país, a los asentamientos en Cisjordania, es porque Estados Unidos lo está frenando.
Atenas, Grecia solicitó que los ministros de Exteriores de la Unión Europea mantengan un encuentro extraordinario para intentar frenar la actitud intimidatoria de Turquía en el Mediterráneo Oriental, donde ha vuelto a desplegar un buque de prospección petrolífera a pesar de las disputas marítimas con Grecia.
Ginebra, 34 refugiados murieron en la explosión de hace una semana. Devastó el puerto de Beirut y zonas aledañas, así informó un portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Babar Balot.
Niamey, la ONG francesa ACTED, de la que 7 miembros fueron asesinados este domingo en el suroeste de Níger, anunció que suspende temporalmente sus actividades en ese país, aunque no lo abandona.
Con 12:48 y a esta hora recibimos, como cada día, a Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. El tema de hoy hace algo que nos ha conmovido a muchos. Y ha conmovido a organismos internacionales y nacionales vinculados a la causa democrática cubana, como el Centro para una Cuba Libre. Y es la muerte del preso Yosbany Aróstegui Armenter. Perdón. Este joven permaneció durante 40 días en huelga de hambre. Y me comentaba un amigo hoy en la mañana, es inconcebible que en pleno siglo XXI, en un país como Cuba, en el centro de América Latina, en el centro del mundo, todavía mueran hombres en prisión en huelga de hambre. No tiene sentido, en los tiempos de las redes sociales, donde se llenan las páginas virtuales con cosas triviales, que haya un país que un individuo muera en huelga de hambre por reclamar sus derechos.
Desgraciadamente es una cruda realidad que se vive en Cuba y que ha vuelto a suceder. Hace unos años tuvimos la triste noticia de Orlando Zapata Tamayo, ahora tenemos esta y esperemos que ojalá no hubiese más de este tipo. Pero mira, es la violación flagrante de los derechos humanos día a día en Cuba, hace 60 años.
Y a la vez la decisión de un amplio sector de la población cubana de no permitir que esos derechos sean violados. El caso de este joven, que estaba en prisión acusado de 2 delitos de carácter común, uno de ellos creo que era de abuso familiar, delitos que él rechazaba tajantemente, y según la información que tengo, fue a las huelgas de hambre porque rechazaba estar preso, acusado de delitos que no había cometido. Porque según sus familiares y amigos, fue una represalia gubernamental, porque el joven era una piedra en el zapato, textualmente, así le dijo su hermano a John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, era una piedra en el zapato para la dictadura en la provincia de Camagüey, y la dictadura se lo tenía que zafar. Por eso lo encarcelaron y por eso este hombre en prisión injustamente, desde su perspectiva y como lo denunció, pues se declaró huelga de hambre por 40 días. Tengo frente a mí una foto de él que dice Cristo sí, Castro no, que me llevó a evocar aquellos fusilamientos iniciales de los años 60, una gran cantidad de jóvenes estudiantes cubanos que fueron ejecutados por orden de Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Guevara, que decían viva Cristo Rey antes de ser trazado por las balas. Este muchacho ha sumado, porque era un hombre muy joven, 40 años, ha sumado uno más a la lista del martirologio cubano que realmente es muy extensa.
Desgraciadamente, así, como bien dices, es una lista extensa. Hay organizaciones y activistas dentro de Cuba que, bueno, han hecho un llamado a través de las redes sociales, que es una manera de que se conozca también la realidad que se vive en la isla, de pues hacer un llamado, ¿no?, por condenar la muerte de Yosbany, pero sobre todo también la situación de todos los presos políticos que están en la isla, que padecen en las cárceles de la isla, Pedro.
Son muchos. Ya en este momento hay más de un centenar de hombres y mujeres presos políticos y, como hemos comentado en más de una ocasión, casi su totalidad, los hombres que están en prisión y mujeres, nacieron después del triunfo de la revolución, después del triunfo del castrismo. ¿Qué significa? Que estos hombres y mujeres, sin haber nunca disfrutado plenamente de sus derechos ciudadanos, tienen conciencia de los mismos y le reclaman a la dictadura, como fue el caso de este joven Yosbany Aróstegui Armenteros.
Así es, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos cada día aquí en este informativo. Mañana regresamos con más noticias y la ponemos en perspectiva. Muy buenas tardes, Pedro.
Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.
Y ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los cubanos Jordenis Ugaz y Ramsés Barthélemy buscarán el día 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, estado norteamericano de California, coronas mundiales. En el caso del santiaguero Ugaz, irá por el título absoluto del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. En tanto, Ramsés Barthélemy, hermano de Jan, quien fue campeón olímpico en el 2004 en los 48 kilogramos en Atenas, Grecia, irá por una corona interina en las 140 libras. Tratará de convertirse en el primer pugil cubano en toda la historia del boxeo profesional en lograr 3 coronas mundiales. Ya fue campeón en el peso superpluma y el peso ligero. Jordenis Ugaz, bronce olímpico en el año 2008 en Beijing, China, tiene récord de 25 victorias con 4 derrotas. Se enfrentará contra Abel Ramos, también con buen récord de 26 éxitos, 3 derrotas y ganó 12 por la vía rápida. El cubano Ugaz sale favorito para convertirse en nuevo monarca de la AMB. En las 140 libras, Ramsés Barthélemy, quien tiene 27 victorias con solamente un fracaso, se enfrentará contra el invicto Alberto Puello por el título interino de las 140 libras. Y el abridor de los Yankees de Nueva York, Marcus Stroman, anunció ayer lunes que optará por no jugar la temporada del 2020 debido a la situación del coronavirus, uniéndose al cubano Yoenis Céspedes, quien se fue del equipo a principios del actual mes. Por otra parte, quiero señalar que la selección de España de fútbol jugará su primer amistoso de este año contra Portugal en Lisboa el 7 de octubre próximo, se pudo conocer. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche Julito Martínez al fin disparó su primer jonrón. Yandy Díaz se fue con una carrera anotada. Rosario disparó cuadrangular con las bases llenas en el triunfo del Minnesota 4-2 ante el Milwaukee. Minnesota primer lugar en la división central, Adeine Echavarría 2-1. Y bueno, Harper disparó jonrón al igual que Real Muto en la victoria del Philadelphia ante Atlanta. 13 carreras por 8. Joan Moncada 4-1. Grandal de 3-0 y Pito Abreu de 4-1 por los Medias Blancas de Chicago. Hoy, precisamente por los Medias Blancas, se estará lanzando el zurdo cubano-americano Gio González por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, un hombre que tiene 130 triunfos y 100 derrotas en las Grandes Ligas de béisbol. Por último, quiero señalar de que anoche triunfaron los equipos de Phoenix, Dallas, así como Toronto y el Miami Heat, que derrotó a Indiana 114-92. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y el actor Antonio Banderas cumplió 60 años y anunció también que tiene COVID-19. De esto y mucho más nos cuenta Alejandro Escalona.
El actor español Antonio Banderas anunció el lunes, día en que cumplió 60 años, que dio positivo por COVID-19 y que se encuentra en cuarentena. Con una carrera que abarca más de 100 películas, Banderas fue nominado Mejor Actor en la más reciente edición de los premios Oscar por su papel en la película autobiográfica de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Banderas dijo que aprovechará la cuarentena para leer, escribir y descansar. Elton John estará hasta el viernes en su canal de YouTube en uno de los escenarios más antiguos del mundo, construido alrededor del año 200 a.C. Con solo su piano como compañía, la actuación de Elton John en el gran anfiteatro de Éfeso incluye canciones como Philadelphia Freedom, Nikita, Sacrifice y This Train Don't Stop There Anymore. Pete Sosa, quien fue fotógrafo oficial de la Casa Blanca durante los gobiernos de Ronald Reagan y Barack Obama, es el tema del documental titulado The Way I See It, dirigida por John Porter y que se estrenará en septiembre. La película narra la trayectoria de Pete Sosa de ser un fotoperiodista galardonado a crítico abierto del presidente Donald Trump. Jazz en un día de verano, la legendaria película de Bert Stern del Festival de Jazz de Newport de 1958, será reestrenada el 12 de agosto en la plataforma Kino Marquee. La película fue restaurada en 4K y exhibida en el Festival 57 de Cine de la Ciudad de Nueva York, con actuaciones de Louis Armstrong, Thelonious Monk, Anita O'Day, Chico Hamilton, entre otros. Jazz on a Summer's Day fue incluido en el Registro Nacional de Cine en 1999. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 12:58 ya estamos en tiempo de dar un repaso por los titulares que han sido noticia aquí en esta emisión del noticiero de Radio Martí. Varias provincias vecinas de la capital cubana enfrentan afectaciones en el suministro de alimentos por la paralización del transporte debido al coronavirus.
Asegura la activista Rosa María Payá que la ayuda humanitaria enviada desde Miami ya está en Cuba.
Y Vladimir Putin anunció que Rusia registró una vacuna contra el coronavirus y la OMS indica que debe ser revisada por el organismo.
Radio Martí Noticias.
Como llegamos, nos vamos. Hasta aquí esta emisión del noticiero de Radio Martí. Le acompañamos en el sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez y sus voces informativas
Exilda Arjona
y Ariane González. Mañana regresamos con más información. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.